Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia hoy que celebramos el Día de la Reumatología Panamericana, 31 de mayo de 2022. Y para celebrarlo, nos acompañan en Un Café por la Reumatología unos invitados muy especiales. Adicionalmente, hemos cambiado nuestro formato a un formato novedoso llamado, al que hemos llamado Conversaciones Globales, donde vamos a tratar un tema muy interesante. Hemos hecho dos capítulos especiales para celebrar este Día de la Reumatología Panamericana, uno alrededor de educación y otro alrededor de nuestros pacientes y la investigación. Para eso le doy la bienvenida, como les decía, a nuestros invitados. Está con nosotros Miguel Albanese desde Uruguay, presidente electo de Panlar. Presidente, bienvenido a Un Café por la Reumatología y a este Día de la Reumatología Panamericana. Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, festejando un Día de la Reumatología, generando patrimonio institucional, viendo lo que es la importancia de los pacientes, la importancia de la investigación, la importancia de los grupos de estudios. Es por eso que contamos hoy con Gina Ochoa, referente de los pacientes, nuestro director de la unidad de investigación, doctor Daniel Fernández, y un distinguido amigo, el doctor Rodrigo García Salinas, de los grupos de estudio Panlar. Queremos demostrar cómo se hace ciencia en el siglo XXI, cómo generamos riqueza y vamos dándole más forma a este mundo de la reumatología, siempre unidos por la ciencia, que es la reumatología, y el corazón, que es la amistad que podemos tener todos en la medida que los hombres tenemos que mantener ese camino de alegría, de esperanza y lograr siempre un futuro mejor y siempre avanzar. Por eso que queremos que la investigación se haga cada vez más en nuestro continente, queremos generar cultura de investigación, queremos involucrar a nuestros pacientes, no como conejillos de Indias, sino como coactores y miembros interesados en lo mismo. Rodrigo, con su grupo de estudio, nos va a hablar un poco cómo son los grupos de estudio por dentro. En fin, vamos armando esa amalgama multicolor y multirracial que para mí es la riqueza latina de la reumatología panamericana. Bienvenido el 31 de mayo, bienvenida a la reumatología, bienvenidos a ustedes por acompañarnos aquí hoy.
Miguel, muchísimas gracias. Y sí, a propósito, ¿quién más que una representante de los pacientes desde Barranquilla, Colombia, miembro activo de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, miembro activo de Panlar también? Gina, muy buen día, bienvenida a este podcast por la reumatología y videocast también.
Mil gracias por la invitación. Es un orgullo estar compartiendo este gran espacio de inclusión, ¿no?, para nosotros los pacientes y las asociaciones de pacientes. Muy buenas tardes.
Bienvenida, Gina. Rodrigo, desde Argentina, representante, como nos decía Miguel, de los grupos de estudio. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diego. Gracias, Miguel, por la introducción y a todos los que me invitaron a participar de este podcast. Feliz Día de la Reumatología a todos los reumatólogos a través de toda América y bueno, nuevamente gracias.
Daniel Fernández Ávila, reumatólogo, director de la Unidad de Investigación de Panlar desde Colombia también. Bienvenido, Dani, gracias por acompañarnos.
Hola, Diego, hola a todos. Un gusto estar acá hoy, 31 de mayo, en este día tan importante para nuestra especialidad. La reumatología creo que se caracteriza en una gran, dentro de sus aspectos, dentro de toda su funcionamiento y la forma como la ejercemos, tiene que ver muchísimo con la investigación y lo hacemos desde el día a día, ¿no? Nuestro ejercicio como reumatólogos es muy de fijarnos en los detalles de la pesquisa, de mirar detenidamente cada caso, y eso es investigar cada uno de nuestros pacientes, pero también lo podemos hacer y lo hacemos desde la unidad de investigación en trabajos colaborativos que nos han permitido avanzar y de lo cual seguramente comentaremos más adelante, cómo hemos avanzado en forma conjunta como Panlar, liderando la investigación de la especialidad de nuestro continente. Así que qué bueno estar acá con ustedes y poder compartir en este día de celebración para nuestra especialidad. Gracias por invitarme.
Gracias, Daniel. Carlos, como lo anunciábamos al comienzo, esta conversación global es alrededor de la investigación, pero si se quiere, tal vez desde otra arista. No solamente desde el investigador, desde, si me permiten, el consumidor de la evidencia científica, sino también de el protagonista más importante, no solo por supuesto de la investigación, sino de la atención, y es el paciente. Tal vez la investigación centrada en el paciente. Carlos, ¿cómo has estado? Bienvenido de nuevo.
Hola Diego, hola a todos. De verdad que es un gran placer estar con todos ustedes. Yo creo que en este par de programas especiales conmemorando el Día de la Reumatología Panamericana de este año 2022, ha sido muy especial porque estamos viendo, digamos, los tres pilares de una organización científica reflejados en los invitados que tenemos. Tenemos la parte de atención hacia los pacientes, tenemos la parte de investigación, tenemos la parte de educación médica que tratamos en el podcast anterior y, por supuesto, toda esta generación de conocimiento tiene su vehículo de expresión, que son las revistas científicas, y en este caso Global Rheumatology está captando y seguirá captando una buena cantidad de todas las cosas que generamos a nivel de Panlar. Así que es bien interesante y quiero recalcar lo que dijo Miguel, porque estamos también aquí unidos por la ciencia y por el corazón. Como dijo Aníbal Ruiz Moreno ya en 1939, 1940, y creo que es uno de los logos o uno de los motos más sencillos y poderosos que tiene cualquier sociedad científica: estar unida por la ciencia y por el corazón.
Así es, Carlos, y vamos a entrar de una vez en nuestra discusión. Hoy día las dinámicas de la atención, las dinámicas de la investigación han cambiado. Esta pospandemia, este nuevo normal, ha hecho que nos adaptemos y que generemos nuevas estrategias para poder cumplir no solamente con nuestra responsabilidad asistencial, sino para generar nuevo conocimiento, desarrollar proyectos que permitan evaluar estos nuevos fenómenos ya probablemente de manera remota y también presencial, como el que no estaba dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, ahora sí que lo está, y cada vez somos más, si se quiere, dependientes de estas estrategias. En fin, la tecnología, la adaptación, el cambio pospandemia alrededor de la investigación. ¿Qué tanto ha cambiado la investigación? ¿Realmente estamos viendo desde otro punto de vista a la investigación teniendo en cuenta al paciente? ¿Estamos haciendo una investigación diferente hoy día después de pandemia? Y a propósito, por supuesto, de la relevancia que tiene la participación de nuestros pacientes en los procesos investigativos. Y quisiera empezar con Daniel. ¿Qué opinión tienes alrededor de esta nueva adaptación, de este nuevo normal, como lo decía previamente?
Claro, Diego. Es muy cierto que la dinámica de la atención y del ejercicio de nuestra especialidad y en general de la medicina ha cambiado con el advenimiento de esta pandemia, de la cual afortunadamente ya creo que podemos decir que estamos saliendo como humanidad y que ya estamos en un punto mucho mejor de lo que estuvimos los últimos 2 años. Sin embargo, esa situación de pandemia nos generó en el aspecto asistencial, movernos rápidamente hacia la atención en forma de teleconsulta. Y muchos de nosotros tuvimos que atender pacientes de una forma virtual sin poderlo hacer presencialmente. En ese escenario, desde el punto de vista asistencial, antes de hablar de investigación, los desenlaces reportados por pacientes, los PROs de la sigla en inglés, empezaron a tomar una relevancia muy importante porque no podíamos interactuar físicamente con los pacientes y teníamos que atenderlos en forma remota. Esos desenlaces reportados por pacientes que ya existen hace muchos años se fueron consolidando y ahora los tenemos mucho más a la mano para poder trabajar en ese escenario remoto, pero ahora que volvemos a la presencialidad seguramente se seguirán empleando en la práctica diaria. Desde el punto de vista de investigación, cada vez más también tenemos el uso más frecuente a nivel de investigación de desenlaces reportados por pacientes, y eso definitivamente es algo muy importante para la investigación porque nos permite tener un elemento adicional de medición y de juicio para evaluar diferentes intervenciones diagnósticas y terapéuticas, especialmente en lo relacionado al diagnóstico de la enfermedad reumática, entonces, y al seguimiento. Entonces creo que la pandemia y estas situaciones que nos han llevado a esta nueva zona, digamos, de funcionamiento, nos ha permitido entonces desarrollar otras aristas desde el punto de vista asistencial, pero también han impactado la investigación. Y creo que es una oportunidad muy bonita también para escuchar tanto a los pacientes con Gina y a los colegas sobre cómo han visto entonces este escenario. Yo lo veo como algo muy positivo desde la unidad de investigación. Y justo en este momento, para cerrar esta respuesta, les cuento que estamos desarrollando un trabajo ya hace un año del diseño de una nueva herramienta de clinimetría para artritis reumatoide de un desenlace reportado por pacientes, y ahí tenemos participación de 14 reumatólogos de toda Latinoamérica y esperamos tener al final de este año el resultado para presentarles a todos una nueva herramienta de clinimetría de artritis reumatoide con desenlace reportado.
Miguel, desde el Consejo Directivo, desde el Comité Directivo de PANLAR, desde lo gremial, desde la sociedad científica como tal, la más grande que tenemos en reumatología en el continente, ¿cómo has visto estos cambios en relación a la investigación, la pospandemia, el uso de tecnologías y, por supuesto, nuestros pacientes?
Sí, PANLAR tiene la obligación de fomentar y generar investigación, de animar a los humanos a ser humanos, pero a usar la tecnología. Necesitamos datos y los datos gestarlos. Este aislamiento nos obligó a tomar datos de otra manera, a actuar de otra manera. PANLAR y la unidad de investigación y los distintos actores hemos manejado la pandemia, hemos actuado intrapandemia tratando de prevenir y ver qué pasaba con nuestros pacientes. Estamos manejando la pospandemia y las secuelas de algunos de nuestros pacientes. De alguna manera estamos generando más riqueza institucional y fomentando el desarrollo de conocimientos. Sí, hubo que aprender a usar la telemedicina, hubo que aprender a medir la telemedicina, hubo que aprender a usar las teleconferencias, hubo que aprender a usar la educación a distancia a través de elementos de médicos. Hemos aprendido. Evidentemente, lo positivo de esto, que de un elemento, una amenaza, sacamos fortalezas y sacamos nuevas herramientas para seguir andando. El hombre sigue siendo el hombre. Lo importante es cómo ir dosificando e incorporando la nueva tecnología al post-COVID. Seguramente todos vamos a salir más ricos. Pacientes que ya usan tecnología, los médicos midiendo la tecnología. Pero nada va a sustituir el encuentro humano. Nada va a sustituir el mirarnos con respeto y el mirar la retina del otro. Para mí eso es un valor innegociable. Igual, la tecnología en diferido nos ayudó a mantenernos en actividad y seguimos hoy con más y mejor actividad. Gracias.
Rodrigo, y tú que estás, si se me permite el término, en la trinchera de la investigación, generando protocolos, generando investigación, ¿cómo fue ese adaptarse a este nuevo trabajo colaborativo? ¿Qué ventajas, qué positivo nos dejó la pandemia para la gestión del conocimiento desde los grupos de estudio, Rodrigo?
Claro, digo, no te voy a mentir que al principio, como todo en la pandemia, fue un gran signo de pregunta, una incertidumbre, miedo, pero con el pasar del tiempo, creo que, y hoy mirando, como decimos acá en Argentina, las noticias con el diario del lunes, con el periódico del lunes, la verdad que hemos cosechado muchas cosas buenas. Te puedo decir, por ejemplo, el poder acercar a investigadores, no solo de toda Latinoamérica, sino del mundo, con las herramientas de videoconferencia, poder hacer reuniones, estar más cerca, compartir nuestros protocolos. Lo mismo para con los pacientes que empezaron a aprender a utilizar dispositivos remotos, celulares, iPad, o hasta una llamada por mensajería, por WhatsApp, lo que sea, para poder no perder ese dato que es tan crucial a la hora del seguimiento de nuestros pacientes. Y otro punto positivo que nos dejó la pandemia es la educación en la investigación. El advenimiento de las vacunas y de los protocolos para el desarrollo de vacunas puso en los medios de difusión mundial cómo era la fase de investigación y lo serio que se hace investigación en Latinoamérica. Eso le dio mucha confianza a la gente, a los pacientes en los centros, en las agencias reguladoras. Hoy, para participar en estudios, los pacientes están más informados porque la pandemia ayudó a comprender a toda la comunidad que la investigación era muy, muy importante y trascendental para esto. Y la verdad que a los que hacemos investigación en reumatología, para nosotros fue un avance importantísimo, porque decir, miren, esto que se hizo con las vacunas, que nos salvó la vida, es lo que hacemos con drogas en reumatología, con tener datos latinoamericanos, con tener datos locales, y eso sirve en pos no solo de ustedes como pacientes, sino de todos los pacientes que vendrán. La verdad que ha sido, creo que de las ayudas más grandes que nos han dado la pandemia. Así que es mucho, mucho positivo por cosechar con respecto a esto, Diego.
Rodrigo, gracias. Y bueno, la razón de ser de la investigación, la razón de ser de la atención, claramente son nuestros pacientes. Gina, desde tu punto de vista, tú haces parte, eres presidente de la Liga de Pacientes del Caribe, eres la presidenta del Quinto Congreso Panamericano de Pacientes. ¿Cómo ves estas dinámicas de investigación? ¿Qué ha cambiado para los pacientes alrededor de la participación, de los resultados de investigación? ¿Cómo has visto ese cambio y, si se quiere, esa evolución del proceso investigativo en reumatología de la mano de ustedes?
Fue un boom. Ahorita con el COVID llegaban encuestas de todas partes, pero cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de atención centrada en el paciente, no estamos trabajando con el paciente. O sea, yo pienso de que deberían involucrarnos un poquito más y decirnos de qué se trata, qué deseamos obtener, y una vez se tienen esas encuestas, pues compartirla y darnos los resultados. Sabemos que es para una buena causa, pero si no lo compartimos cada día con la desinformación que hay, esa buena herramienta que tenemos de las encuestas la podemos perder, porque también el paciente tiene miedo de seguir llenando formularios. Ahora bien, si nos vamos a los ensayos clínicos, en un ensayo clínico existen participantes, sujetos, no existen pacientes involucrados. Entonces también es una buena oportunidad que un ensayo clínico estuviera un monitor de pacientes. Ahora, hablo de un paciente capacitado, porque la verdad es que entender un protocolo, entender qué es un ensayo clínico para un paciente común y corriente, y de hecho, como sujeto participante, muchas veces no lo entiende. El participante dice, estoy en una fundación, y una fundación dista mucho de un estudio, de un ensayo clínico. Si nos vamos más allá, estos estudios clínicos son aprobados por unos entes gubernamentales, los cuales tampoco hacemos nosotros participación en ellos. Entonces, qué rico y muchas gracias pues a Panlar, que ya llevamos 5 años. Yo entiendo que es pasito a pasito, pero que sea este un espacio para que también nos involucren en la parte investigativa para poder medir y tener más resultados con respecto a lo que realmente nosotros entendemos y queremos tener una mejor de vida, porque si bien los medicamentos, los tratamientos son para mejorar la calidad de vida, hay otros aspectos que forman parte de todo ese entorno para mejorar la calidad de vida. No es solo el medicamento o el tratamiento que nos prescribe nuestro médico tratante, y más ahora de que el médico tratante se ha perdido, el médico familiar se ha perdido por los modelos de atención, ¿no? Veníamos de un modelo de atención integral, pero yo pienso que el COVID fue para bien. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en Colombia, la ley de la telemedicina y todo eso se venía hablando, era desde el 2019. Y gracias al COVID, pues empezamos a desempolvarlo y ajustarlo. Si no fuera por el COVID, todo esto, es más, no estuviéramos hoy conectados. Entonces, son cosas buenas que nos deja y que debemos tomar lo bueno y no como están haciendo las aseguradoras, que se están valiendo de toda la conectividad y estamos echando para atrás. Ya toda esa ruta de atención que traíamos aprendida, ya toca hacer nuevamente unos trámites que con la ley antitrámites habíamos dejado atrás. Entonces, hay mucho positivo y mucho negativo.
Qué interesante, Gina, y qué interesante acercarnos a ese punto de vista de quien participa en la investigación día a día. La pospandemia no solo mejora la comunicación entre nosotros, sino debe, entre nosotros me refiero al personal sanitario, sino debe mejorar también la comunicación hacia el paciente, ¿verdad, Carlo?
Sí, sí. Nosotros estamos viendo aquí que a pesar de la incertidumbre, como mencionaban, del miedo y todos los retos que hemos tenido, pues todos reconocemos que la pandemia ha sido un gran catalizador del desarrollo tecnológico, pero que permite conectar y acercarse a las personas. Y yo quiero resaltar, uno es la importancia de la ciencia como un bien público. La UNESCO firmaron 193 países la declaración de ciencia abierta y de considerar a la ciencia un bien público. y cuando consideras a la ciencia un bien público, inmediatamente entiendes que la audiencia es parte integral de eso que quieres mostrar. Debe conocer las cosas, debe asimilarla, debe entenderla. Y mencionaban eso, que gracias al COVID la gente está entendiendo más cuál es el proceso de investigación, cuáles son las fases de investigación. Y nos comentaba Gina que una cosa que es fundamental, dice, ojo, es diferente atención centrada en el paciente, investigación centrada en el paciente, que atención o investigación con el paciente. Y esa palabra ojalá quede en este podcast, que tenemos que cambiar el por el con. ¿Por qué con el con? Porque el con tiene que hacerlos participativos. Por ejemplo, en los programas que está haciendo la unidad de investigación, no solo que se reúnan los médicos, sino, nos dice Gina, ahí debería haber uno o varios pacientes participando de la aplicación en cómo funciona, porque al final van a ser los usuarios finales y van a decir funciona o no. Mejor que estén desde las fases tempranas. En los protocolos también tienen derecho desde el principio a conocer cómo es el protocolo y a generar su opinión. De hecho, en muchos lugares se le está dando un cupo a los pacientes en cada uno de las fases de investigación. Y yo creo que nosotros de alguna forma debemos ir haciendo la transición hacia este tipo de medicina con el paciente, centrada en el paciente, pero con él, al lado de él. Y como decía también Gina, facilitando herramientas de formación para que aquellos pacientes que quieran hacer el camino de vocería, aquellos pacientes que quieran hacer el camino de entrenamiento particular en algunas áreas, y aquellos pacientes que quieran trabajar juntos a lo que hacemos nosotros, puedan ir contribuyendo con su perspectiva, que es tan importante.
Y quisiera retomarlo ahí, Carlos, alrededor de ese concepto de medicina centrada, que creo que en investigación siento que abre una ventana de oportunidad muy interesante para explorar todos esos aspectos que nos pueden ayudar a evaluar de manera integral el paciente, la conciencia que debe tener el paciente y su grupo tratante alrededor de la enfermedad, el contexto en el cual vive, sus aspectos sociales, familiares, de su núcleo personal. Y quisiera volver con Gina para preguntarte, nos decías, fue como un boom. Llegó la pandemia y nos sentíamos bombardeados de solicitudes de participación en protocolos de investigación. ¿Eso ha cambiado, ha disminuido, sigue igual, continúa igual? ¿Cómo has visto esa dinámica de la investigación alrededor de la búsqueda activa de la participación de pacientes a través de encuestas? ¿Ha cambiado? ¿Cómo has visto que ha evolucionado en estos últimos meses?
Las encuestas han bajado. Y a nivel de los ensayos clínicos, a nivel presencial, la convocatoria yo diría que ha disminuido, porque todavía el paciente, como cayó en crisis por la falta de atención, no por el reumatólogo, sino como debe ser atendido integralmente, entonces las demás atenciones no las tuvo. Entonces le da miedo. Esa parte de atención, digamos, de desplazarse, asistir a un protocolo, yo pienso que se está dificultando esa asistencia. Y bueno, y lo principal es eso, sí, inclúyanos, pero también infórmenos esos resultados, porque desafortunadamente todo el mundo sabe que las bases de datos están siendo usadas. Entonces, ojalá sea de todas para salud, pero es que eso llegan de todo, llamadas de todas partes y de todo el mundo, y hacen mal uso de las bases de datos. Qué bueno sería que la ley de la interoperabilidad se diera y hubiese una sola base de datos, y de ahí se desprendieran ramas educativas o informativas para los pacientes. Pero esa falta de información por las partes, pues, nos hace de pronto temerosos. Yo pienso que mermó considerablemente. Ya este año ya todo el mundo, me imagino, están midiendo los resultados, ¿no? Esperemos que nos cuenten y nos involucren en ellos.
Qué interesante. Fíjate cómo es la necesidad de productos de investigación pero a partir de las necesidades de los pacientes, ¿sí? No desde lo que el grupo médico o lo que nosotros identificamos como una necesidad, que es por supuesto válido, pero tener en cuenta a las necesidades de los pacientes también como ideas de investigación y el aspecto de la comunicación de esos resultados. Quisiera preguntarle en ese sentido a Rodrigo, ¿qué cambios se han gestionado? ¿Qué cambios has visto durante esta pospandemia alrededor de la participación de pacientes, de involucrarlos, de nuevos protocolos, nuevas ideas? ¿Cómo se ha manejado desde los grupos de estudio de PANLAR este nuevo normal pospandemia alrededor de la investigación y su relación con el impacto en los pacientes?
No, creo que PANLAR, digamos, para todas sus sociedades miembro, ha sido un referente en la inclusión, en la educación y en la participación de los pacientes, en el involucramiento desde el nacimiento de la investigación. Si bien nos falta, creo que como escuchamos a Gina, mucho camino por recorrer, creo que hay una conciencia mayor a la hora de diseñar estudios. Y por ejemplo, cuando se trabaja sobre los que son guías de tratamiento, recordemos que las guías nacen desde la investigación. O sea, si no hubiera investigación clínica, farmacológica o no farmacológica, observacional, no tendríamos guías de la práctica clínica. Y hoy por hoy en esas guías participan, y PANLAR ha sido en nuestra región un pionero también, en incorporar a pacientes en el desarrollo de esas guías de práctica clínica. Creo que ya desde esa base solo nos queda crecer en ese sentido y generar mucha conciencia en los equipos de investigación, porque sí, como tiene razón, hablamos de medicina centrada en el paciente. Nosotros trabajamos en un centro que tiene en su misión la medicina centrada en el paciente, pero eso todavía en la investigación pareciera que estuviera lejos, ¿no? Como que bueno, es un sujeto a cuidar con respecto a la investigación, sus derechos, sus datos, todo, pero a lo que es la participación seguimos muy reacios, digo, muy alejados de ese concepto, y sin duda hay que dar el paso y empezamos a dar el paso, ¿sí? Todo el trabajo que se hace de investigación desde PANLAR pasa por un comité de ética, tiene que ser evaluado el consentimiento informado, tiene que ser muy claro el consentimiento informado, pero de ahí tenemos que empezar a dar el paso de, bueno, ¿cómo involucramos en la generación de ese protocolo a nuestros pacientes? Creo que es un trabajo que en la pospandemia nos va a quedar, porque ellos son el centro y la razón por la cual nosotros desarrollamos nuestra investigación. Así que creo que vamos por un buen camino, pero nos queda mucho por hacer al respecto.
Así es, Rodrigo, y creo que de la mano con PANLAR y esa, si me permiten decir, esa magnífica estructura que se ha establecido a través de las últimas presidencias, y que voy a comprometer a Miguel y que con seguridad va a continuar Miguel alrededor de la investigación, ¿cierto? Y quién mejor que Daniel para hablarnos un poquito de esa estructura, cómo se adaptó la estructura de la investigación en PANLAR hoy día, después de pandemia.
Sí, definitivamente los avatares de estos tiempos nos permitieron movernos en esta nueva realidad que tuvimos con la pandemia y ahora en la pospandemia. Un buen ejemplo de ello es un trabajo que lideramos de la unidad de investigación, que la idea surge más o menos en abril, cuando estábamos en cuarentena en la mayoría de países, abril 2020, y en la cual dentro de la unidad de investigación tuvimos la idea de hacer una encuesta dirigida hacia pacientes y hacia reumatólogos para ver cómo nos estaba afectando la pandemia. Hicimos una encuesta muy grande con casi 3.500 pacientes y con 1.200 reumatólogos, en la que le preguntábamos cómo la estaban pasando y qué había pasado en cuanto a temas de adherencia, en cuanto a los controles médicos. Tuvimos información muy interesante. Esto ya está publicado. El de los pacientes está publicado en Journal of Clinical Rheumatology, el de los médicos está en Journal of Rheumatology, en revistas de alto impacto, y son artículos que ya tienen bastantes citaciones. De otras regiones se hacen trabajos similares posteriormente y nos citan de los resultados que encontramos. Entonces, durante la pandemia, desarrollamos un trabajo de investigación que tuvo que ver con pacientes, que tuvo que ver con nosotros en nuestra práctica, y que nos mostró como una fotografía de lo que sucedía más o menos hacia el segundo y el tercer pico de pacientes. Luego de ello, viendo esa necesidad que tuvimos de hacer clinimetría y que a diferencia, por ejemplo, las espondiloartritis que tenemos el VASDA y el VASF y el ASDAS, que son desenlaces reportados por pacientes, en AR identificamos con un grupo de colegas de Latinoamérica que solo teníamos el RAPID-3 como herramienta para hacer clinimetría, y esto tiene un importante componente de funcionalidad que viene del MHAC. Así entonces, según veíamos que algunos pacientes pudiesen estar en moderada o alta actividad, pero teníamos un problema de funcionalidad. Y ahí nace la idea, como les decía al principio cuando me presenté, y lo saludé, de diseñar una nueva herramienta de clinimetría en la cual sea desenlace reportado por paciente, pero que no tenga tanto componente de funcionalidad. En eso llevamos trabajando ya casi un año y ya vamos avanzando en un estudio con un componente cualitativo importante y la participación de un grupo interesante de colegas de toda la región. Y esperamos para final de este año que PANLAR entregue una nueva herramienta de clinimetría a la comunidad científica que saldrá en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, los idiomas de PANLAR, bajo una metodología muy juiciosa desde el punto de vista de investigación cualitativa, y que de esa forma entonces entregar al mundo una nueva herramienta que nos permita aplicarla no solamente en teleconsultas, sino en el paciente que está en una sala de espera o usando aplicaciones de dispositivo móvil y tecnologías que le permitan al mismo paciente medirse. Entonces, para cerrar esta respuesta, el tema, digamos, de la pandemia y estas situaciones en extremo que hemos tenido, nos han permitido desarrollar investigación nueva dentro de la unidad y proyectar nuevos estudios que ya pronto saldrán a futuro y que nos permitirán entonces seguir liderando la investigación de la reumatología en Latinoamérica a pesar de esos tiempos tan complejos que hemos tenido.
Gracias, Daniel. Cada vez más PANLAR se fortalece y fortalece también su imagen como una institución de investigación, una institución con un gran componente académico, pero también una institución que siempre tiene en cuenta a los pacientes. Y vemos cómo cada vez más se están acercando esos dos puntos, como lo decíamos al comienzo, para el beneficio de de nuestros mismos pacientes, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto. PANLAR viene creciendo fuertemente. Ya ves que en época de pandemia nos hemos generado el espacio para seguir generando conocimiento, lo estamos procesando y lo vamos a publicar. PANLAR tiene un encuentro anual que son los congresos, donde hemos tratado de incorporar a los pacientes y hemos tratado a través de congresos de pacientes, a través de nuestros voceros, Carlos Vinicius u otro, dar la información digerida a la altura de cada uno. Evidentemente, ha cambiado mucho la vida. Yo llevo casi más de 4 décadas haciendo medicina y recuerdo la relación médico-paciente, cómo ha ido variando en este tiempo y cómo el paciente más es un socio más de la consulta, del paciente que se sometía a un tratamiento a la decisión compartida. Hemos avanzado mucho, hemos cambiado mucho. Yo aprendí mucho a mis pacientes y a esta altura parte de la medicina que yo hago activamente, la he aprendido de los pacientes. Instituciones como PANLAR me dan los puntos de referencia. Entonces, si yo miro a PANLAR como un proveedor de educación, vamos que estamos educando hacia adentro, hacia los propios médicos y hacia nuestros pacientes. Vemos a PANLAR como un proveedor de investigación. Es la riqueza del futuro, generar datos para tener mejores evidencias, para hacer mejor medicina. Es la evidencia lo que nos hace fuerte. PANLAR nos está haciendo fuerte. Miren que la figura del árbol, esa del árbol de desarrollo PANLAR, con un tronco, unas raíces que hemos heredado muy fuerte, un tronco vigoroso y ramas con los grupos de estudio, con frutos que son nuestros productos de investigación y frutos de buena calidad, hacen un PANLAR muy esperanzador, donde lo que resalto sobre todo es la dignidad hacia el paciente, hacer el paciente más digno del mejor desarrollo de la vida. Porque, ¿qué pasa en reumatología? Las enfermedades reumáticas hacen de nuestro cuerpo una mochila, un sobrepeso que limita nuestra actividad. Esa es nuestro leitmotiv, hacer esa mochila lo más liviana posible a través de diagnósticos precoces, a través de mejores mediciones de nuestras actividades. Eso hace que tenemos mucho por seguir gestando, mucho más por investigar, mucho más por aprender, por comunicar. Eso hace un PANLAR muy vivo y con lo cual tenemos que seguir avanzando.
Muchas gracias, Miguel. Como lo mencionábamos en el otro podcast, Carlos, PANLAR vale la pena. Y en investigación y pacientes mucho más, ¿verdad, Carlos?
Sí, claro, claro, porque hay un espacio para cada quien. Yo quería, tal vez en este segmento, resaltar un poco la experiencia que hemos tenido con el grupo de pacientes a través de Juntos. Y una de las filosofías que tuvo el grupo Juntos además de hacer actividades conjuntas entre pacientes y médicos, la otra filosofía era que cada evento tuviera productos que fueran verificables, que fueran seguibles, que fueran documentos que sirvieran para el desarrollo de esa unión conjunta. Es así como nosotros tenemos una línea de acción a través del Manifiesto Panamericano para Enfermedades Reumáticas, que indica toda una serie de acciones que debemos hacer como liga en conjunto con las asociaciones de pacientes que están incluidas en la SOPAN, que es muy importante, y como por ejemplo ahora para el congreso que viene, el quinto, que Gina va a ser la presidenta, vamos a completar el consenso de decisiones compartidas, que es un tema crucial y que creo que estamos siendo abanderados en esto a nivel mundial, se puede decir, porque pocas asociaciones tienen trabajo con grupos de pacientes de la misma manera. Y precisamente en referencia a lo que decía Daniel, para este año se escogió como tema central en el quinto Congreso Panamericano de Pacientes a desarrollar el tema de las medidas reportadas por pacientes. El desenlace de medidas reportadas por pacientes para que toquemos con los pacientes, y nuestro sueño es construir en conjunto con la unidad de investigación, con las asociaciones representadas en ASOPAN, indicadores clinimétricos de todo tipo, qué bueno que tú dijiste eso, Daniel, para que junto con ASOPAN y el grupo juntos se creen en conjunto lo que llaman el diseño, design thinking, diseño de pensamiento, donde se unen todos los grupos, empiezan a trabajar en eso y al final tienen productos conjuntos que van a servir a los mismos usuarios. Entonces yo creo que tenemos toda una área, y tanto fíjense que a ASOPAN la invitaron a presentar en EULAR este año, en el congreso que ellos hacen del PARES de pacientes, la experiencia que se ha tenido a través del grupo juntos. Entonces creo que uniendo el perfil que está mostrando la unidad de investigación con lo que tenemos ya de fortalezas en el grupo de pacientes y todas las otras cosas que hemos mencionado, de educación y todo, estamos dando pasos para decir efectivamente que PANLAR vale mucho la pena.
Quisiéramos terminar esta conversación global a propósito de este 31 de mayo, del Día de la Reumatología Panamericana, pidiéndoles un mensaje a cada uno de ustedes de cierre, un mensaje para conmemorar, para celebrar, pero también un mensaje con visión de futuro. Y quisiera comenzar con Gina, representante de nuestros queridos pacientes. Un mensaje para todos los que nos escuchan, cerrando ya esta muy agradable charla alrededor del día de la Reumatología Panamericana, la investigación y los pacientes. Gina, adelante.
Muchas gracias por este espacio, y la palabra pues sería, pacientes somos todos, porque definitivamente cuando tenemos diferentes roles, de cierta manera todos somos pacientes, y qué rico trabajar y aunar esfuerzos como lo venimos haciendo desde PANLAR. Ya son casi 7 años, porque son 5 congresos, pero el congreso inició 2 años antes con el grupo juntos. Y en la medida en que nos fortalecemos y paso a paso vamos construyendo para un mejor mañana de todos. Y a nivel panamericano, eso es una fortaleza, porque esas fronteras ya no van a existir. Mil bendiciones al Día de la Reumatología y a todos los que conformamos, porque puedo decir que definitivamente doy gracias a Dios de tener una enfermedad reumática, porque con ellas están las decisiones compartidas, está el aprendizaje, está el que nosotros como pacientes nos sintamos bien y que tengamos un mejor bienestar. Eso realmente no tiene precio. Muchísimas gracias.
Al contrario, Gina, así es, y no, al contrario, quería agradecerte porque ha sido muy, muy interesante y nos ha ofrecido muchísimo valor escucharte en este Día Panamericano. Muchas gracias por acompañarnos.
Nos vemos en el Congreso Panamericano de Pacientes, el quinto congreso.
Allá nos veremos. Daniel, desde Bogotá, Colombia, el mensaje final de esta conversación global.
Gracias, Diego. Mi mensaje es que investigación es unión. Unión entre nosotros como médicos, como reumatólogos, unión como ciencias de la salud, porque la investigación la hacemos en forma interdisciplinar y usualmente para que tenga mejores frutos. Unión con nuestros pacientes, porque la investigación, como lo hemos comentado hoy ya, nos une con nuestros pacientes para poder generar los resultados que al final van a redundar en un mejor ejercicio clínico, en una mejor práctica, en conocer mejor las cosas que están en esa interrelación constante de los reumatólogos y los pacientes. Entonces, investigación es unión. Invitarlos a tanto a ustedes, todos los colegas de Latinoamérica, a las asociaciones de pacientes, a acercarse a una investigación de PANLAR, a traer sus ideas, y aquí con mucho gusto les ayudamos a dar forma. Tenemos un equipo, estamos con Lorena Brance de Argentina, trabajando juiciosamente para hacer realidad las ideas de investigación y para que ojalá sigamos unidos en torno a este tema que nos apasiona personalmente y que esperamos seguir trabajando y dando buenos resultados para PANLAR y para los pacientes y los médicos de Latinoamérica. Entonces, vale la pena investigar y vale la pena PANLAR. Gracias por invitarnos.
Daniel, muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas gracias también por acompañarnos desde Argentina. Estamos grabando esto un fin de semana, entonces muchas gracias también por tu tiempo, por el acompañamiento y felicitaciones por toda la gestión que estás haciendo a cargo de uno de los grupos de estudio de PANLAR.
Bueno, no, gracias a vos, Diego, y a Carlos por la invitación. Mi mensaje es una invitación a todos aquellos centros, hospitales, unidades en toda Latinoamérica que quieren, no han empezado su camino por la investigación, que lo hagan, realmente vale la pena. Sabemos que en Latinoamérica es un trabajo arduo, lleva mucho tiempo, el lenguaje a veces no acompaña porque la investigación se hace en inglés, pero por suerte tenemos revistas como Global Rheumatology que aceptan nuestras publicaciones en nuestro idioma, o las revistas de las sociedades locales. Hay que animarse a publicar. No tiene una remuneración muy grande como sí lo tenemos en otros países, pero sí la satisfacción de lo que estamos haciendo por los pacientes y realmente de educar a través de la investigación, educar a nuestro fellow, a los residentes y demás. Creo que vale mucho la pena y bueno, a las pruebas me remito a la unidad de investigación de PANLAR y a todas las unidades de investigación de las sociedades que hay y a los grupos de estudios que tratan de unir a través de las ideas de investigación y de educación a todos los reumatólogos a través de América, a PANLAR Joven que se involucra también en esos espacios. Así que realmente son muchos motores funcionando para que realmente se pueda dar a conocer lo importante de la ciencia que hay en Latinoamérica.
Muchas gracias, Rodrigo. Miguel desde Uruguay, tu mensaje final en esta conversación global.
Lo primero, estamos haciendo camino al andar. Estamos aprendiendo a ser mejores. Estamos aprendiendo a gestar más datos de nuestras realidades y con esos datos tener una mejor incidencia y mejor desarrollo de todos. Seguimos unidos por la ciencia del corazón. Estamos cumpliendo con las premisas. Creo que la medicina moderna implica los roles de cada uno. El médico en la parte asistencial, el médico como investigador, el paciente como partner, ya sea como sujeto de tratamiento o como sujeto de estudio, y todos juntos logrando un futuro mejor. Tenemos el desafío del siglo XXI, en el cual una institución fuerte, generada de educación, generada de investigación, generada de estándar de calidad, nos va a hacer más digna la vida de todas nuestras personas. Es para eso que trabajamos, para la dignidad del ser humano. PANLAR vale la pena.
PANLAR vale la pena, Miguel. Muchas gracias. Carlos, cerrando este segundo programa especial en formato podcast y en formato de videocast para conmemorar el Día Panamericano de la Reumatología.
Excelente. De verdad que se lleva uno muchas ideas que entre todos vamos manejando como grupo. Yo creo que es esencial el tema del contexto en el cual vivimos y eso de entrada nos hace diferentes. Eso de entrada hace que cuando surja una pregunta de investigación que tengamos que responder, sabemos que tenemos diferentes grupos de personas, diferentes formas de pensar, diferentes realidades. Por eso es tan sencillo, a veces no sé por qué, no entiende la gente, que nada hacemos replicando lo que dice el ACR, lo que dice el EURAR, lo que dicen en cualquier lugar, porque son cosas que se aplican a la realidad que ellos tienen. Nosotros tenemos unas realidades propias que es necesario investigar y tenemos la capacidad, tenemos la gente, tenemos la formación, tenemos los recursos, tenemos todo el modelo completo para, además de producirlo, poderlo publicar, y cada vez hemos crecido más en esto. Entonces, esto nos va a dejar mucha fortaleza. Y quiero invitar a la directiva, a través de Miguel, a la unidad de investigación también, que no solo tengamos el grupo de pacientes juntos, que es un grupo activo de PANLAR, sino que además entendamos que en cada una de las cosas, Rodrigo, como investigador, que hagan, por favor, la voz de Gina les recuerde, incluyan un paciente del grupo, soliciten pacientes del grupo. No es que se va a hacer que los pacientes del grupo a decir queremos que nos pongan atención, sino tener en cuenta de entrada que en cada una de las cosas que se conforme con investigación esté la voz de los pacientes incluida, y eso nos va a hacer con seguridad que nosotros marchemos como una sociedad de vanguardia entre todas las que hay hacia un mundo que está mostrando. ¿Por qué? Porque tenemos datos que se pueden recoger. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de recolección de los mismos, porque viene el desarrollo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, toda esa serie de cosas nos van a decir que todo esto que estamos viviendo se va a potenciar en los siguientes 5, 10, 15, 20 años. Los protocolos en línea, ya existen protocolos en línea donde se pueden incluir pacientes de cualquier lugar del mundo, y cada vez va a ser más fácil investigar. Lo que se necesita detrás de la investigación es una buena pregunta, organización y un modelo que podemos desarrollar entre todos nosotros, que con seguridad nos va a llevar a nuevas alturas.
Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor compartir todas las experiencias de nuestros invitados, de la parte científica, de la presidencia de PANLAR, por supuesto de los pacientes, a quienes les agradecemos nuevamente habernos acompañado hoy en esta conversación global. A nuestra audiencia, también muchas gracias por acompañarnos, y los invitamos a suscribirse a nuestro podcast, disponible ya en Spotify y Apple Podcast. Junto con Carlos Vinicio Caballero, los esperamos en nuestro próximo episodio para tomarnos un café por la reumatología y continuar hablando de temas de interés común. Muy buen día para todos.